¿Cuándo comenzó la iglesia? El tema mío es una iglesia que pelea. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Esta que hoy tenemos, ¿cuándo empezó? Pentecostés. Hechos 2. Hechos 2. Algunos dicen que cuando el centurión cayó de rodillas y dijo, este verdaderamente era hijo de Dios. Otros dicen que cuando el ladrón murió, ¿quién murió primero, el ladrón o Jesús? ¿Quién murió primero? Jesús, porque cuando le fueron a romper los huesos al ladrón, se lo rompieron. Cuando fueron a Jesús, ya estaba muerto. Jesús murió primero. Después murió el ladrón y ya estaba la promesa que iba a estar en el paraíso con él. Algunos dicen, ahí ya fue el primero. Y otros dicen que después de 1:8 de Hechos, bueno, esperaron la venida del Espíritu Santo, el capítulo 2, y ahí arranca verdaderamente la iglesia. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia. El Señor no fijó ningún lugar terrenal donde la iglesia tuviera su comando o su principado, como tiene otra iglesia, que no es iglesia, pero está. No tiene ningún lugar terrenal. El amor fue la herramienta de la iglesia, que nos llegó a través del Señor Jesucristo. La persuasión evangelística a una persona la hace entrar a la iglesia después que entiende que Dios le ama, que Cristo murió pagando los pecados de él, entra el Espíritu Santo en su vida para incorporarlo en la iglesia, donde después de bautizarse puede servir al Señor, como ya se leyó, se cantó y se dijo. Si se dan estas cosas, ya perteneces a la iglesia. Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia primitiva, dijo, el derramamiento de sangre trae más creyentes. La sangre de los creyentes, de los que morían, eran una semilla para nueva gente que se convertía. Fue la institución, es la institución más grande existente a través de los tiempos hasta hoy. Ninguna empresa duró tanto tiempo ni va a durar como el reinado de Cristo a través de la iglesia. Los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse a duras pruebas, circos romanos, persecuciones, matanzas, el pueblo ortodoxo de los judíos les seguía, los romanos les seguían, en cada lugar donde iban tenían persecución y se escondían en catacumbas, donde se han encontrado figuras del pastor, ¿no? Juan 10, el Señor como pastor, como aliento para ellos que estaban escondidos en esos lugares, justamente escapando de esta persecución. Hasta que Nerón, emperador de aquel tiempo romano, tuvo un sueño, y en ese sueño soñó con una cruz encendida, una espada en forma de cruz encendida en llamas, que abajo decía, con esta vencerás. Entonces él entendió a través de este sueño, pensó que lo mejor era no perseguir a la iglesia, sino juntarse con la iglesia, entrar a la iglesia, al imperio romano, y que fuera parte del imperio romano. De esa forma declaró el domingo como el día especial de la iglesia. Dio rangos eclesiásticos a los cristianos de aquellos tiempos. Apareció el besamano, apareció la reverencia, cosa que Pedro rechaza en Hechos 10, que alguien él dice, yo soy hombre como ustedes, no se agachen delante de mí. Y de esa forma, la iglesia empezó a tener otro perfil. Pero gracias a Dios, un remanente, un grupo de verdaderos cristianos, no quiso casarse con las ventajas de este nuevo esquema de la iglesia junto al Estado. Aparecieron en todos los pueblitos, en la plaza principal, donde están las autoridades, municipalidad, policía y demás, un templo de la iglesia, que hasta hoy lo vemos en América Latina, en todas partes, menos en el Uruguay. Pero en todas partes siempre hay estas cosas al lado de la plaza principal como un símbolo de la iglesia. Y esto fue verdaderamente una trampa del ángel de luz, que es el mismo enemigo que persigue a la iglesia. Y aparecieron las primeras peleas de la iglesia para enfrentar la cultura en donde estaba. Empezó en los circos romanos, estaban mostrando a toda Roma contra la iglesia. Y el emperador romano era proclamado como Dios. Los faraones eran como dioses contra Egipto. Los griegos, como se dijo el domingo pasado, en Hechos 17, en Atenas, al Dios no conocido, todo lleno de dioses. Los mismos judíos ortodoxos todavía esperan hasta el Mesías, hasta hoy. Todavía estamos enfrentando a ellos de una forma pacífica, amistable, amigable, porque queremos que encuentren a Cristo como Salvador. Pero la iglesia asumió ese rol que en los últimos capítulos de los evangelios se da como id, ¿no? Id y predicad y bautizad en el nombre del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y ese id nos sigue sonando a nosotros como un llamado urgente que la iglesia tiene. Y solamente la iglesia lo puede hacer esto. Si pudieran, hasta los ángeles lo harían o las piedras hablarían. Tenemos que hablar nosotros. Un vasito de agua, por favor, si alguien me trae. No para hacer ningún culto o un ritual, pero para tomar. Cuando llegan en Hechos 17, hay una frase que me enamora, ¿no? Estos que transforman el mundo entero también han venido acá. Quiere decir que con el Espíritu Santo adentro se puede transformar el primer mundo. Estos que transforman el mundo entero también han venido acá. Y era Pablo con Silas que acababan de recibir un palizón ahí en el capítulo 16, salen de la cárcel y se van, entran a Tesalónica. Me imagino todas las espaldas lagadas, laceradas por el castigo que le habían dado, la cárcel, los cepos y demás. Estos que trastornan el mundo entero. Hermanos, hoy nuestro llamado es a esto, es a transformar el mundo entero. Y con una herramienta, la palabra, porque la primera epístola que escribe Pablo es a los tesalonicenses. Y si después usted lo lee al primer capítulo, muchas gracias, muy amable, si después usted lee el primer capítulo de Primera Tesalonicense, que fue lo primero que escribió Pablo desde Corinto en el año 52, existe ahí la palabra. Con la palabra llenaron Macedonia, Acaya, más de 1000 kilómetros a la redonda, un grupo de cristianos que en 3 fines de semana tuvieron a Pablo que predicaba en las iglesias y decía, este Jesús a quien yo predico es el Cristo el que estamos esperando. 3 semanas le alcanzó a Primera Tesalonicense, a Tesalonicense, para encenderse y llevar el Evangelio como el Señor lo manda. 4:4 de Hechos dice, los que habían oído la palabra creyeron. Escuche, cuando oyen la palabra, creen. La palabra es la que tiene poder. No el mensajero, no la iglesia. No, todos nosotros preparamos todo, pero cuando viene el momento, abrimos la palabra. Los que oían la palabra creyeron. Tienen que oír, hermanos. Tenemos que funcionar para que ellos oigan y sigan creyendo. 2:4 dice, los que habían creído estaban juntos. Esto habla de unidad, todos nosotros. Hemos creído, por eso estamos todos juntos. Y esto da gloria a Dios. 19:8 dice, los que habían creído confesaban sus pecados. Desmundanalización. Después de creer, después de tener al Señor, tenemos el poder para sacar cosas del mundo que mientras estábamos en el mundo no las podíamos arrancar. Pero cuando mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, sí se pueden sacar. Y entonces hay un proceso de desmundanalización que tenemos que tener activado. Póngale play y marche con ese proceso. No solamente con aquellas cosas que son pecados, sino con aquellas cosas que el mundo ofrece, que son atractivas, pero pueden estar en primer lugar y ese lugar no es de ellos. Buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, desmundanalicemos, dejemos el pecado y también no le demos prioridad a las cosas que tienen que estar en segundo lugar. Después que tengamos el primer lugar y le demos el lugar a Dios, tome todo lo que quiera, trabajo, dinero, viaje, lo que sea, posesiones, lo que quiera, cultura y demás. 18.8 dice, muchos oyendo creían y eran bautizados. Doctrinización. Doctrinización es lo que estamos haciendo. Si nos doctrinizamos con esta palabra, nos llenamos de valores y de principios éticos, espirituales del reino de Dios. Mientras más nos acercamos a guardar estas cosas, guardarlas, no solamente conocerlas, guardarlas, más nos vamos a alejar del mundo. El Señor mismo dijo que escudriñemos las Escrituras porque ellas hablan de Él. Isaías dice, inquirid en el libro de Jehová. Y está hablando de este libro. Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen y guardan. El tema es que todo lo que aprendemos acá, lo guardemos. Y esto nos va a ayudar a pelear como iglesia individualmente y como iglesia frente a las cosas del mundo. 19.20 dice, así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Gloria a Dios. Nos dejó esta bendita palabra inmutable que es y será para siempre. La santidad es la distinción del verdadero cristiano. La santidad. No ejecutar, perdonen que señale a los músicos, o sea, ministrar en cualquier área de la iglesia. No tomar un cargo en la iglesia para algo. Gracias a Dios que tenemos hermanos y hermanas que toman cargos, funciones, lideranza de grupos, actividad, aunque sea en la cocina, acá o allá. Eso no es la distinción de un verdadero cristiano, sino la santidad. Y con esto podemos decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. No se asusten, vamos a leer un texto, están diciendo, este habla y no vamos a la palabra, vamos a Hechos 9:31. Si lo pueden poner acá arriba, sería bueno. Y dejarlo un poquito. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Entonces, voy a leerlo de ahí. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran, mire, edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mejor fórmula que esta para que la iglesia ande bien, imposible. Mire, ahí está la palabra, la paz que la trajo el Señor. Él era la paz, andando en el temor del Señor. Ahí está Dios presente en toda su dimensión. Y se acrecentaban. No es que tenemos que decir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La tarea es acrecentarnos. Fortalecida únicamente por el Espíritu Santo, no por tu capacidad, por cómo cantas, cómo tocas instrumentos, cómo hablas. No, 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 el Espíritu Santo es quien da esta gratísima función. Y la pelea de la iglesia en medio y en torno a todo lo que le rodea. Hermanos, una iglesia hoy en pleno territorio comunista, llámese China comunista o en India, o en países, en Sri Lanka, lugares donde remotamente llega la palabra de Dios. No es lo mismo que acá. Las iglesias son distintas, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Por el lugar que están. Estar en el Islam, en medio de una cultura de Islam, no es lo mismo que nosotros. Podemos ir ahora a la esquina a repartir tratados y nadie nos dice nada. Pero hágalo esto en otros países y va a ver que la pelea es totalmente distinta. Y cada iglesia tiene sus posibilidades. Hay iglesias que no tienen tantos autos lindos como tenemos ahí afuera, que no tienen los celulares que tenemos en el bolsillo cada uno de nosotros, o los plasmas que tenemos acá y nos podemos dar estos lujos, el sonido, los recursos. Es distinto. Las iglesias tienen que tener visión de acrecentarse y esa es la función primordial. La primera carta que escribía Pablo, dije recién, es Primera Tesalonicense. Y dice, la obra de vuestra fe, en el versículo 1:3, la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. La iglesia se funda en esto, la obra de vuestra fe. Y Santiago lo refuta, lo pone en negrita y con comillas, ¿no? Usted ya sabe el texto. La obra de vuestra fe. Y dice, el trabajo de vuestro amor. Fe y amor generan trabajo y obra. Y en el texto 1, el capítulo 1, 9, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay que convertirse de los ídolos, sea un ídolo pecado o sea un ídolo no pecado. Vamos a poner este texto, por favor, de nuevo ahí, porque quiero hacerles notar algo. El 9.31, Hechos 9.31. Fíjese el detalle este, hermano. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Las iglesias, no dice la iglesia. La iglesia es la iglesia. Cuando dice las iglesias, está poniendo en foco a algunas iglesias. Y las pone regionalmente hablando. Dice Judea, Galilea y Samaria. No habla de otros lugares. O sea que el Señor pone foco en las iglesias. Las. Rincón va a estar específicamente analizada por el foco que el Señor ha puesto y el tribunal de Cristo va a pasar por justamente por ese juicio que no es del pecado, pero el tribunal de juicio del Señor va a decir qué cosa fue hecha como heno, madera y hojarasca y qué cosa fue hecha de otra forma. ¿Se da cuenta? Las iglesias, dice ahí, iban andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto habla de madurez de esas iglesias. Rincón, ¿está madura? ¿Vamos madurando? Esto habla de organización. ¿Estamos organizando, estamos previendo las cosas o vamos ahí a los tumbos? Habla de extensión geográfica. Extensión geográfica. Gracias a Dios, muchos anexos de Rincón hoy son iglesias y se están ellos teniendo otros anexos. Bueno, esto es visión geográfica. Es pelear contra un sistema que nos dice, no, quédense quietitos allá. ¿Conoce usted iglesias que están quietitas y no hay extensión y no hay visión? Si no hay visión, no hay misión. Tiene que haber visión para que haya misión. Y para eso los hermanos responsables, el grupo de colaboradores, los que están frente a las áreas. Hermanos queridos, qué precioso que es estar frente a los jóvenes. Qué precioso que es estar frente a adolescentes. Qué precioso que es estar frente a los pre. Qué bueno que es estar en la escuela dominical. Cuando los chicos tienen hogares totalmente desordenados y vienen a la escuela dominical a donde está la palabra. Tome cada una de su área, los que están frente a áreas, como una micro iglesia, pastoreen a esas ovejitas que tienen ahí y que el Señor le ha puesto, igual que los ancianos nos deben pastorear a nosotros, a todos. Poné el 9.32, mirá el 9.32, el texto que sigue. Aconteció que, mirá, Pedro visitando a todos, me quedo acá. Pedro visitando a todos. Ya había predicado para que se convirtieran 3.000, 5.000. Ya había mostrado su nivel. Ya había cambiado. Cuando abren en la primera carta de Pedro, dice, y los elementos ardientes irán por el aire. Elementos. En aquella época, un pescador que tuviera esta palabra, los elementos, está hablando de núcleo, de célula, de protones y demás. Ya estaba en un nivel, Pedro, visitando a todos. Hermanos, nos falta visitación entre nosotros. Nos falta visitación. Yo me acuerdo cuando era chico, en la época del blanco y negro, y cuando no había tanta televisión, íbamos a juntarnos, a visitarnos familias, y se hablaba del Señor, se cantaba. Y yo era chico y nos sentábamos en ruedas y se cantaba fuera de la iglesia. Era el sistema. Era la visita, Pedro visitando a todos. Vino también a los santos que estaban en Lida. ¿Se da cuenta? O sea, tenía asumida la función de la visitación. Pablo, en la última carta que escribe, él escribe 87 capítulos. En el capítulo 87, 2 Timoteo, capítulo 4, fue el último que escribió, dice, he peleado la buena batalla. La iglesia que pelea, como él resume su vida, se le está acabando la tinta, la vela se está apagando, no tiene más papiro, hoja para escribir, y el último pone lo de él. Me llama la atención por qué pone un ejemplo de él en la última carta que escribe, se le está escribiendo a Timoteo. Sin embargo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He peleado, he acabado y he guardado la fe. Pero después dice, no solo esto para mí, sino para todos los que esperan la segunda venida. Y ahí me gustó, porque ahí entramos todos nosotros. Estamos peleando, podemos decir, estoy peleando la buena batalla, estoy peleando, estoy acabando la carrera. ¿Qué pelea estás haciendo, hermano? ¿Te diste cuenta la pelea que nos absorbe el mundo este para subsistir, para existir, para poseer, para tener, para disfrutar, para mostrar? Esto es lo que hace el mundo. ¿Le gustan estos verbos? Pero él dice, he acabado la carrera, estoy terminando, ya se me acaba. Aunque no terminó, ahí estaba en la prisión. Pero el capítulo 28 de Hechos, el último texto, dice que en una casa alquilada recibía a todos los días, mañana, tarde y noche, y les hablaba del reino de Dios. No tenía otro mensaje. Pablo no tenía otro mensaje, donde iba hablaba el reino de Dios. Y termina el último texto sin amén. Me llama la atención que Hechos no tenga la palabra amén, que así sea, porque no termina la función de la iglesia ahí. Muestra a un apóstol que se acabó la época apostólica, los milagros apostólicos, etc. Pero estaba en una casa y recibía a la mañana, a la tarde y a la noche. Y no hablaba de otro tema que no fuera el reino de Dios, visitando a todos. ¿Qué le parece su actividad como peleador, hermano? He acabado la carrera. Cuando acaban el partido, ¿qué hacen? Van a los vestuarios, se sacan la ropa sucia, manchada por el barro, por el pasto, y tiene vestiduras blancas. Dejó todo. Ya estaba preparándose para la era celestial que le tocaba. ¿Qué estás peleando, hermano? ¿Qué carrera estás corriendo? ¿Estás verdaderamente corriendo una carrera? ¿Estás verdaderamente guardando la fe? El que guarda la fe, la vive la fe. No es solamente creer. Salimos de acá y parece que se acabara el mundo y empezara otro sistema. ¿El del mundo? No, hermano. Hay una actividad. No tenemos que ser pasivos. Tenemos que ser activos. Imagínense que la iglesia ponga dentro de 2 meses, el 9 de julio, imagínense, el 9 de julio, feriado, cae domingo. Hoy es 7, ¿no? Faltan 2 meses. Imagínense que se organice una actividad evangelística acá. Vamos a tener esta suposición, que organicemos una actividad evangelística. ¿Te comprometes a traer a alguien ese día? Suponete que cambiamos el sistema y ponemos 4 personas con instrumentos en las manos para cantar y hacer, no quiero decir la palabra recital, porque no es recital, pero algo similar, cantándonos hermosas canciones, cosa que vos tengas un pequeño ganchito para traer a alguien y decirle, vení, te voy a invitar a escuchar buena música. Y después tengamos un break, ¿no es cierto? O sea, algo para comer, un momentito especial. ¿Te comprometerías a traer a alguien vos a la iglesia? Ahí está, vos decís, yo no estoy en ningún área, no manejo ningún instrumento, pero podés hacer eso. Pensá, ¿te comprometerías? ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Salva, vos traerías a alguien? ¿Ángel, vos traerías a alguien el 9 de julio? ¿Vos, nena? ¿Vos, querido? ¿Traes? ¿Sí, vos? ¿Ratio va a traer a alguien el 9 de julio? Si hay alguna reunión especial, que sea como iglesia. Mira, tenemos el Día del Padre que se predica a los padres de la escuela dominical. Tenemos el Día de la Madre que se predica a las madres. Tenemos el Día del Niño, tenemos Navidad, tenemos Semana Santa, tenemos Pascua, tenemos todo. todos son días de ese, que sea el día del inconverso, acá. O el día de la visita. ¿Te animás? ¿Te animás? Mirá que si sale este programa, están diciendo que sí, ¿eh? Muchos menean la cabeza y dicen que sí. Si sale el programa, hay que comprometerse, ¿eh? Ponele que el 9 de julio, acuérdate, 9 de julio, domingo, no diga, uy, ¿cómo no cae el lunes? No sé, a lo mejor el gobierno lo pasa el lunes, eso no sé. Pero el 9 de julio es domingo, y si tenemos algo especial, abrí el paraguas, porque ahí tenés que actuar. Me faltan unos poquitos minutos, pero el micrófono lo tiene el señor. Quiero que Juan, por favor, vení y lea aquí, Juan. Hechos, estamos en el libro de Hechos, capítulo 4, el último texto. Creo que el 37. Le voy a presentar la feroz pelea que tiene Rincón. Porque acuérdense que estamos hablando de las iglesias individuales. Entonces no importa lo que pase en 24, en Sarabia, en Alto Alberdi o en Boulevard Guzmán. Nosotros vamos a ver la feroz pelea que tiene la iglesia de Rincón. Hechos 4:37.
Seguro, ¿no?
Seguro.
Como tenía una heredad...
Está hablando de Bernabé.
Sí. Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo al pueblo, el precio, perdón, y lo puso a los pies de los apóstoles.
Ahora lee el capítulo 5. Entonces, mire, Bernabé tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, todo, y lo puso ¿a dónde?
A los pies de los apóstoles.
A los pies de los apóstoles. Mire el capítulo 5, presta atención, por favor.
Pero cierto hombre llamado Ananías...
Ahí está, mira, cuando dice pero, recién se habló del pero, hay muchas veces que dice pero. Me gusta cuando dice pero Dios o algo de Dios, se abre un telón, se abre la luz, se abre la lluvia de bendiciones, posibilidades, recursos. Con Dios siempre el pero Dios cambia las cosas. Pero cuando dice pero cierto hombre, mirá lo que puede pasar. Escucha.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿verdad? ¿Vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Muchas gracias, Juan. ¿Amén? Gracias. Este es el feroz temor y pelea que tenemos que tener cada uno, que se llama el yo. Este es el primer problema en la iglesia, el yo. El yo. Mire, esta era la edad de oro de la iglesia. Estamos hablando del fuego del Pentecostés. En el capítulo 4, toca a Bernabé en el corazón, vende la heredad y pone todo a los pies de los discípulos. Y en capítulo 5, son 28 capítulos del relato de la iglesia. Capítulo 5 nos cuenta que aún dentro de la iglesia, el yo sigue trabajando en nosotros. Y este matrimonio convinieron entre los dos vender una heredad, guardarse la mitad. guardemos la mitad, no digamos nada. Que se crean que ponemos todo y lo ponen a los pies de los apóstoles, dice, a los pies. Pero Pedro, ¿por qué Pedro fue revelado solamente en esto? Los apóstoles no sabían, la iglesia no sabía. La iglesia lo venía a ver, venir con un toco de dinero y dice, qué bueno, mira este, sigue los pasos de Bernabé. Bernabé recién arranca ahí, es el primer texto que se nombra Bernabé en el Nuevo Testamento, en Hechos. Y estos, el yo, no los dejó actuar espiritualmente. Aunque era el momento que el fuego estaba enardeciendo a la iglesia, estos convinieron dejar la mitad para ellos y mentir. Cuidado, hermano, con el fingimiento. Cuidado con la intimidad. Cuidado con el yo que funciona adentro nuestro. Cuidado con querer vender una imagen. Esto lo trajeron y lo pusieron a los pies de los discípulos para que todos crean que daban todo. Daban todo. Sin embargo, estaban dando la mitad y le estaban robando. Dice, ¿por qué le roban y le fijan al Espíritu Santo? ¿Le querían engañar a Dios mismo? Y la esposa convino con él. Esposas, necesitamos el ayuda de usted. Nelly, yo necesito tu ayuda. Vos necesitas tu ayuda, Ángel. Vos necesitas tu ayuda, Daniel, Gustavo, Juan. Necesitamos la ayuda de nuestras esposas. Necesitamos que ellas nos colaboren para mantener el hogar en marcha. Esposas necesitan de nosotros. Esto se hace en pareja. Somos uno. La palabra dice que es una sola carne y son uno. ¿Cómo va a convenir lo mismo? Ella tuvo la misma culpa que él. Necesitamos que funcionemos en matrimonio los que estamos casados, porque uno depende del otro y necesitamos la luz que a veces viene de Dios por una palabra de ella o por una palabra de él. ¿Para qué? Para ir para adelante, no a fingir. Ella no le dijo, no, querido, esto no está bien. Me llama la atención porque estaban casados los dos. Cumplieron la ley, no se juntaron, o sea, la ley civil. No se juntaron como hoy en moda en todo el mundo y cada vez más, tristemente. Y no estaban casados, o sea, cumplen con la ley civil, sin embargo, ellos mismos, con la ley espiritual, están fingiendo. El fingimiento es un feroz problema en nosotros. Y es una batalla que tenemos todos los días. Y los que estamos al frente y ministramos, y los que servimos, y los que están, y los que venimos a la iglesia. No nos creamos que con estar aquí con una pinta bárbara de hermanos libres, ya tocamos el cielo. No, querido, que no haya dentro nuestro fingimiento, sino que veamos la verdad y actuemos conforme a la verdad. Me llama la atención la fuerza y enérgica que Pedro puso y las últimas palabras que le dijo a Ananías y cayó muerto. Si él había sido perdonado. Satanás te pidió para zarandearte un poco. Lo perdonó el Señor. Lo perdonó cuando miraba las olas en vez de mirarlo a él. Cuando le seguía de lejos, lo perdonó. Cuando le dijo antes que el gallo cante, vos me vas a negar tres veces. Lo perdonó el Señor. Después él mismo fingió y mintió, sin embargo lo perdonó, pero él ahora estaba diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque no lo estaba diciendo de él mismo, esto es lo que Dios piensa. Queridos, tengamos cuidado porque Dios sigue pensando igual, pero la época, la era de la gracia y su amor y su misericordia, como bien se dijo recién, es la que frena este tipo de procedimientos. Aunque no sé hasta dónde el Señor puede manejar esto. Dejaron solo una parte. Esta frase me quedó acá y me daba vuelta todos estos días. Hace varias semanas que estaba pensando en esto. Le quedó acá. Solo una parte. No podemos vivir la vida espiritual consagrada, que Dios quiere viviendo solo una parte de la palabra, solo una parte de la guía del Espíritu Santo, solo una parte. Este es el hombre de doble ánimo, que es inconstante. Si el niño hubiera entregado solo una parte de los peces, no sé qué hubiera pasado. Le entregó todo al Señor, solo una parte. Cayeron muertos al instante los dos. Dicen que el rey Eduardo I de Inglaterra, termino en 3 minutos, habló con tanta energía a un súbdito que cayó muerto este. Y eso lo hizo porque era un rey bueno. 2 cositas más digo y termino. Levantándose los jóvenes, tomaron a Ananías y lo enterraron. Y cuando murió Zafira, dice, entrando los jóvenes. Hay jóvenes que están adentro y jóvenes que están afuera. Quedarse adentro, quedarse afuera. Chicos, cuidado que el mundo puede ofrecerles cosas atractivas y que ustedes digan, esto es pasajero, es una sola vez, es para probar, es para mirarlo una sola vez, es para saber lo que se siente. Cuidado, porque el diablo quiere que estén afuera. Y estoy hablando simbólicamente. No podemos estar solo una parte en las cosas espirituales y el resto embriagarnos con las cosas de Dios, del mundo. Y los jóvenes levantándose, dice, entraron de nuevo. Si tenés alguna cosita, joven, si tenés alguna cosita de tu vida que está afuera de las cosas espirituales, arráncala y métela adentro. Porque el Espíritu Santo que mora en vos lo puede hacer. Y eso es estar adentro. ¿Cuál fue la última frase que escuchó Ananías? ¿Tenés la Biblia abierta o no? ¿Ya la cerraste? ¿Sí? La última frase que escuchó Ananías. A ver. Fíjate. ¿La tenés? ¿Cómo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cayó y murió. Mira qué frase, ¿no? Qué lindo es morir en el Señor, tener los familiares al lado que te dan una sonrisa, un aliento, una esperanza, algunas cosas espirituales. Teníamos en el equipo evangelístico a Don Barrera, un hombre de Dios. No voy a contar la historia de él porque se me va a ir muchos minutos. Pero llevó el evangelio a su casa, ese hombre. Y en su casa se convirtió solamente su hijo Daniel, de 20 años. Y le prendió tan fuerte el evangelio que se fue a estudiar al Seminario Bautista en Buenos Aires, en Ramón L. Falcón, 4060. Y en el tercer año que estaba estudiando, a los 23 años, le da un seminoma, un cáncer de testículo, y lo mandan a Córdoba de vuelta. Vivía a 3 cuadras de casa. Y estaba en el lecho de postración en los últimos momentos, y yo fui a verlo a Don Barrera, a Don Ramón, porque estaba en el equipo evangelístico en aquellos años. Ramón ya también está con el Señor, gloriosamente está con el Señor. Y estaba Danielito ahí con los ojos abiertos y poniéndole la mano en la cabeza y demás. Le leímos el Salmo 23. Y mientras leíamos, cerró los ojos y entró en un coma definitivo y no los abrió más. Qué distinto que es morir en el Señor. Mirá la frase, le has mentido a Dios. ¿Se puede mentir a un Dios soberano que conoce todo y que sabe todo? Hermanos, esto es lo feroz que está en la pelea diaria de cada uno de nosotros como iglesia. Y en ese momento tenemos que aplicar esto, que ya la tenemos en la cabeza, hay que ponerla en marcha para que el yo no nos gane. Y como iglesia también pensemos que regionalmente Dios va a considerar la calle Rincón y va a considerar todo lo que se hizo en Rincón. Desde hace, creo que 90 años o más, o por ahí, se están haciendo cosas. Él va a considerar cada cosa que hagamos. Y si ha llegado el momento de acrecentarnos con nuevas personas, es función de todos. No es función de uno, no es función de un área. Es función de todos. Y si como iglesia, no el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de nadie, es el día de la independencia, el 9 de julio. Si tenemos alguna actividad espiritual, acuérdese, acrecentémosla trayendo un inconverso. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia. ¿Hay algún anuncio? Venga.